La ética del Ministerio de la Iglesia, Código de Éticas Ministeriales, hablamos ya de la vida personal en dos o tres aspectos de mi vida con Dios, mi vida con mi familia. Tenemos entonces aquí relaciones personales. Aquí es un ejemplo de una declaración que yo he adaptado de otros autores y a mí me ha gustado, lo traduje realmente de inglés de un autor, y dice, entonces yo lo adapté. Procuraré responsabilizarme a mi esposa primero, después de Dios. Es Dios primero, mi esposa segundo en el mundo, y luego a buenos consejeros y amigos. Yo voy a responsabilizarme a otras personas, éticamente. Mencionamos ayer que en un código de una denominación, usted es responsable a los líderes de la denominación. Si usted es un médico, usted es responsable al concilio de médicos que da credenciales a los médicos. Un pastor bautista tiene su ordenación a base de consejo de otros pastores bautistas, pero realmente esos pastores bautistas, después de dar la sugerencia a la iglesia para ordenarme, no tienen más autoridad sobre mí. Yo pueda hacer ser verdad, cambiar mi doctrina y ellos no me puedan retirar los credenciales o nada. Yo tengo que ser ético y decir si he cambiado de teología, yo voy a renunciar esos credenciales y romperlo y no ocuparlo, ¿verdad? Porque yo no debo hacerlo éticamente, pero tengo responsabilidad a mi iglesia. Y en la ética, responsabilidad, primero a Dios, segundo a mi esposa en cada decisión, ¿verdad? Procuraré alejarme de amistades o relaciones que pueden perjudicar mi testimonio, mi vida espiritual, mi relación familiar y servicio ministerial. Debe así hacer una declaración de separación de todo lo que pueda perjudicarte espiritualmente o perjudicar a los que están alrededor. Eso según de Corintios 6, 14 a 7, Proverbios 1, 15, aquí arriba puede notar que Proverbios 1, 15 habla de eso también, de la separación de todo que me puede influir malamente. 17, 17, no anda con iracundos para que no aprendas a ser iracundo, sepárame de malas influencias. Luego entonces, número 3, procuraré ser amigo fiel a mi familia, a mis amistades, un amigo leal y fiel, y a los miembros de la iglesia, no solo predicador y pastor regañándoles, pero un amigo de la gente también. Procuraré mantener una actitud de respeto y honor, alegre, pero no grosero o ofensivo con otros en mis chistes y en mi manera de presentarme. Número 5, especialmente guardaré una buena relación santa con otros, porque ética tiene que ver con una relación, y eso es santa, demostrándoles respeto, paciencia, simpatía, pero guardándome de situaciones comprometedoras o tentadoras, como abrazos no apropiados al estar a solas con otras mujeres fuera, por supuesto, de mi esposa y mi familia, a quienes puedo abrazar. Muy bien, ética con las relaciones con la iglesia. Aplicando esto para un pastorado de una iglesia, o cuando uno se da de baja. Usted no tiene esto en sus notas. Por eso lo puse en azul, agregué esto ayer, ¿verdad? De algunos libros que tengo. Pero en las relaciones con la iglesia, uno debe ser honesto de sus habilidades. Cuando usted dice, yo quiero ser pastor en esta iglesia, está hablando esto, ¿verdad? Va a aplicar para ser nuevo pastor. Entonces, ser honesto. Es ético decir, mira, estas son mis habilidades, esto es donde yo tenía mi entrenamiento. Algunos han dicho, yo tengo un certificado del Instituto Bíblico y está falsificado, ellos no se graduaron de allí. Ser honesto de tu entrenamiento, de tus logros, yo creo que por lo menos millares de personas se han convertido en mi ministerio. Dos niños un día aceptaron al Señor en 20 años de ministerio, pero yo digo, seguro que millares de personas. No, ser honesto de los logros que Dios le ha permitido, ser honesto de los deseos del salario y cambios que usted piensa hacer en la obra. Muchos pastores entran y ay, hay que cambiar muchas cosas aquí. Usted, pastor, predica muy bien. Entra. Bueno, primero debe haber una entrevista y la congregación debe contestar. Y él debe, si no le preguntan, ¿qué quieres cambiar? Él debe ser ético. Dice, hermanos, veo que esta es una gran iglesia, me encantaría ser pastor. Pero si soy pastor, de verdad veo que debemos tener más evangelismo. O debemos hacer los servicios más decentemente y en orden. Y debemos posiblemente pensar en ampliar el templo aquí. Y si usted tiene ideas desde el principio, a lo mejor no debe llevarlos a cabo y debe hablar de forma mansa, tierna. No sé lo que piensan ustedes, hermanos. Por lo que veo yo creo que ayudaría a ampliar el templo, pero a lo mejor ustedes han hablado de eso y no creo que haríamos nada por un par de años, pero por lo menos, si yo soy pastor, quiero que vayamos pensando en eso. Y ser ético de cuán importante es el cambio para usted, si es cosa para pensar o si es cosa ya para hacer, pero por lo menos es ético en advertirles. Dándose de baja. Primero, ser honesto de tus problemas. Y eso no quieres hacer posiblemente. Digo, si tienes algo serio en tu vida. Si es muy serio, no puedes ni ser pastor, ¿verdad? Pero hay veces cuando a lo mejor tú tenías algún récord criminal en tu juventud, ¿verdad? De robos, de cosas. Y debes ser ético y decir que usted tiene deudas. No entrar a la iglesia y a quejarse que, ay, hermanos, no les dije que yo tengo montones de deudas. Tiene que darme más salario, ofrendas, ¿verdad? Ser honesto al principio de la situación. Y entonces, si hay crímenes, si había causas de despedidas de otras posiciones, otras iglesias, ser honesto que eso pasó. Y decirle su opinión de por qué pasó, siempre usted llevaba la razón, ¿verdad? La otra iglesia estaba mala, usted tenía lo correcto. Pero a lo mejor usted nota, y usted es bastante humilde para reconocer, hermanos, yo sí, traté a la gente con falta de ética en la otra iglesia y me despidieron por eso. Pero con este año he aprendido a tratar a la gente con ética. Y yo quiero proponerme para ser pastor y sinceramente creo que Dios me va a ayudar a no cometer los errores que cometí allí, ¿verdad? Entonces, ser honesto de eso. Dándose de baja de una iglesia, es ético dar aviso cuanto antes. Y dar aviso de que va a salir, hacerlo sin quejas. De que la iglesia, ustedes son un grupo de perezosos, yo no me quedo aquí. No, es que, hermanos, creo que he hecho todo lo que puedo en esta iglesia. Y creo que Dios quiere que yo ayude a otra iglesia y ustedes puedan avanzar para la gloria del Señor. Gracias por lo bueno que han sido conmigo. Pero luego, si viene un pastor para esta iglesia, luego y pregunta, usted puede decirle, mire hermano, esa gente es muy amable, habla con amabilidad, como verdad en amor. Pero va a encontrar personas que a veces no quieren trabajar. Y así que, cuidado de eso y que les anime para trabajar. Yo no pude, por eso me dimití, pero usted posiblemente puede ser usado de Dios. Así que tiene que hablar con otro pastor de esa manera si pregunta. Número 4, hacer preguntas. Y no sé si es ético hablar con ese pastor si él no le pregunta. Esa es una pregunta ética para preguntarles, ¿ok? ¿Qué? Les pregunto, conversar. ¿Qué si usted sale de una iglesia, la iglesia tenía problemas, el otro pastor le pregunta o, en este caso, ni le pregunta, pero usted está hablando con él? ¿Debe decirle algo de los problemas de la otra iglesia para advertir al pobre o debe dejarle luchar en el foso de leones y ser comido?
Creo que depende de la situación.
Depende de situación, por eso quiero preguntar.
Si está la conversación en base a que el pastor está siendo llamado para estudiar ahí la iglesia donde yo estuve, vamos a decir así.
Es eso, que ya está aceptando esa iglesia.
Por razones de que no pude trabajar con ellos, por ejemplo. ¿Okay? Ajá. Entonces, si él, yo estamos platicando, tomando un café o algo, y se hace la plática, entonces, si es, a lo mejor si es bien, en decir con esa ética, ¿verdad? Ha mencionado de que sí hay ciertos hermanos que tienen cierto pensamiento así o cierta actitud que no va a ayudar mucho en la obra, y ahí es donde nomás decir tener cuidado con,
con el trabajo. Los
hermanos, ¿verdad?
Muy bien. Es que hay este hermanito que ya ha causado chismes contra cuatro pastores en el pasado, y todos los cuatro fueron echados de la iglesia por el mismo hermano que levanta chismes. Así que él va a parecer muy amable con usted, y es amable, pero cuidado, porque él ya ha causado problemas con cuatro pastores y solo está pendiente de él y trabaja con él con sabiduría.
O decir, por ejemplo, hay un hermano o cierta familia allí que quiere como que quiere tener la autoridad en la iglesia.
Preciso. Y yo personalmente creo que es ético nombrar la persona, porque de otra manera el pastor va a estar pensando cuál de las personas estaba hablando y va a culpar toda la iglesia por lo que es solo problema de una persona. Y a lo mejor el nuevo pastor habla con una nueva persona y ve que el problema fue el pastor, como le trató con falta de ética, y no la persona, ¿ok? ¿Iba a decir otra cosa?
Para las cosas de pastores, muchas veces las mujeres son las más ofendidas, más doloridas en cosas así, pero que no metemos la pata.
Muy bien.
Y no vamos con la otra cosa de pastor para decir
lo que eso. Qué bueno, no pensé en entrar con eso porque no pensé tener mujeres aquí. Pero eso es muy sabio. Deja la situación con los esposos. Y entonces, si el esposo recibió noticias del pastor anterior y le comunica las noticias para advertirle a usted, ¿verdad? Entonces, es para él protegerle a usted. Cuidado con cuánto comunica con la esposa. Pero tiene que ser abierto en todo realmente con la esposa. Y entonces las esposas sí reaccionan muy fuerte y con más miedo, ¿verdad? Y por esa razón es mejor dejar la mayoría de cosas entre los varones, la esposa no se mete. No he pensado en esto de la ética, pero gracias, hermana. Ok, el hermano Abdiel iba a decir algo, si gusta.
Sí, hablar siempre y cuando no se daña.
Muy bien, que no se dañe, que sea para ayuda. No chismorrear por discursos tuyos contra una familia, pero si es de verdad para advertir al pastor que él puede ser dañado, porque cuatro pastores más fueron dañados gravemente por chisme, ¿verdad? Es que aquí hay una mujer, he escuchado un caso así, que una mujer en la iglesia culpó como tres pastores de hablar con ella groseramente, ¿verdad? Y hasta de tocarla inapropiadamente. Y entonces, en los tres casos, echaron los pastores. Y luego se enteraron de que era la mujer dando mentiras acerca de los tres pastores. Y trató de hacer lo mismo con el cuarto pastor. Pero el cuarto, la acusación que dio contra él, ella no supo o no se acordó que había tres personas más alrededor mirando la situación que ella estaba relatando con su punto de vista, y todos los tres dicen, no, esta mujer está diciendo una mentira. Es que no pasó nada de eso. Y entonces fue ella la que fue echada finalmente con el cuarto pastor. Pero el hecho es que destruyó tres vidas. Y usted no le va a advertir que hay mujeres que le han acusado a usted, y no solo usted, pero otro falsamente, y dejarle que le acuse a él y casi destruye su matrimonio. Hay que pensar el mayor mal y el mayor bien en estos casos, ¿verdad? Y las prioridades. Pero hacer estas preguntas, ¿verdad? Es necesario. Es amable. Había un instituto básico de trabajo con jóvenes de un señor que se llama, tiene un libro grueso de consejería, y él tiene una página de Filipenses 4 de lo que debemos pensar. Preguntarnos es bueno, es amable, y todo eso. Pregúntate esas preguntas antes de hablar con cualquier otra persona, o puede ser chisme, si no es necesario, si no es amable, pero si es necesario, ¿verdad? Y lo puede hacer con amabilidad, y entonces hay que hacerlo éticamente, de una manera ética, ¿ok? Eso es lo que quiero, que vayamos pensando, bueno, si es este caso, sí, si es este caso, no. Y así ir pensando en posibilidades y situaciones. Pero dándose de baja, hacerlo con amabilidad. Número 4, hacer preguntas abiertas. Si va a llegar a una nueva iglesia, tanto el pastor hacer preguntas como la iglesia, ¿qué esperan ustedes de mí? Y pastor, ¿qué espera usted de nosotros? ¿Usted espera que vamos a estar tocando puertas cada jueves o nos va a predicar cada domingo de tocar puertas? ¿Qué espera de nosotros? ¿Es una cosa que queremos hacer o no? ¿Y qué esperan ustedes de mí como pastor? ¿Es el contrato entendido? Y así, si usted tiene un código ético, aclara lo que usted entiende ser tu contrato ministerial. ¿Qué es lo que no quieren del pastor o no quieren cambiar en la iglesia? Pastor, no queremos que haga esto y no queremos que cambie otra cosa. El otro pastor quería cambiar esas cosas y causó un gran pleito aquí. Así que, ser honesto con lo que no va a hacer. No vamos a salir para testificar durante la semana. Eso es tu trabajo, pastor. Entonces, a lo mejor el pastor no quiere ir a la iglesia. Pero ser honesto y ético. ¿Tienen las mismas metas para dónde llegar a la iglesia? Nuestra meta, pastor, es que usted solo nos predique cada domingo. Que no traiga a esos niños de la calle para ensuciar el local de nuestra iglesia, por favor. No queremos nueva gente en esta iglesia. Y así que tienen la misma meta como esta iglesia, las mismas normas. Hermanos, yo tengo normas muy altas y voy a ser muy paciente, pero yo creo que las mujeres deben llevar faldas modestas y un hombre el domingo debe llevar una corbata para la iglesia y no voy al cine y estoy en contra de la música mundana. Las normas que usted cree que son importantes, algunos no son tan importantes posiblemente, pero usted debe decir cuán importante tiene cada meta en tu vida, con qué puede ser paciente y qué norma tiene que usted no va a ser paciente y va a predicar lo duro, ¿verdad?, en esta norma. ¿Cuáles son sus doctrinas? Debe tener la constitución de la iglesia y tiene las mismas doctrinas, tiene los mismos métodos del ministerio. Hay un caso en Perú donde estuve ahora, donde el pastor es muy sabio, gracias a Dios, muy ético, pero entró en la iglesia diciendo, mira, me gustaría, ustedes me quieren como pastor, quisiera ser tu pastor, pero les digo la verdad, poco a poco tenemos que mejorar el estilo de música en esta iglesia. ¿Están dispuestos que les enseñe un poco y que hasta cambiamos de cantar estos coritos modernos para cantar los himnos de la fe? Les voy a enseñar poco a poco, pueden cantar los coritos al principio, pero vamos a tener diferentes métodos de funcionar. Y entonces lo aceptaron, están aprendiendo y así Dios está obrando mucho en la iglesia, con paciencia. Muchas veces un hombre mayor, no mayor, pero más grande, no sé, que 60 años de edad o algo como este pastor, tiene más sabiduría que un joven que entra en la iglesia y ya trae un revoltaje, ¿verdad? Porque no hace los dos pastores quieren hacer la misma cosa, traer mejores normas, pero uno lo sabe hacer éticamente y con paciencia. Y el otro, muchas veces, normalmente es el joven, que ya, ¿verdad? Es que hay una razón por qué me gusta ir a médicos ancianos. Han aguantado los años por una razón. Ha ganado la confianza de la gente por una razón. Y hay una razón por qué algunos pastores llegan a tener 60, 70 años de edad y todavía ser pastores de iglesias sanas. Y otros pastores ya dejaron el ministerio mucho tiempo atrás, pero cuando les conociste en ese tiempo de su ministerio, muy motivos, muy activos, creciendo, y era como una bomba para estallar, ¿verdad? Pero la gente no se dio cuenta. Es que busque consejos de los más ancianos de cómo hacer las cosas, pero muchas veces un pastor Había una situación en California donde advertí un joven que quería un ministerio, y era un joven muy bueno, entrenado en Hermosillo, con buen entrenamiento del Dr. Justo y de los hermanos allá, muy bien preparado, muy amable el joven. Ya había sido copastor de una iglesia allí, luego me enteré de que él había tenido problemas allí, hablando con el pastor con quien trabajó, pero no por eso le aconsejé, pero porque yo conozco la otra iglesia. Es una iglesia que les hablé esta semana, de un pastor que ya tiene diabetes y no viene a la iglesia la mitad de las veces, y hay 4 personas, y el otro joven quería ir allí y ser su asistente. Y yo le dije, ese pastor quiere control sobre todo, y usted va a ser su teacher. Él no va a dejarle hacer nada, pero él crea crédito por todo lo que pasa, y usted tiene que hacer todo lo que él dice. Oh, no, yo he tenido experiencia en trabajar aquí en otra ciudad, y estoy bien enseñado en Hermosillo, y yo voy a aceptar la posición de pastor allí. Dentro de 2 meses le echaron al joven de la iglesia porque tenían problemas y casi destruyó su vida. El pobre ya no sabe qué hacer, siquiera hasta la fecha está flotando de un lugar a otro, ¿verdad? Porque desobedeció su pastor que le recomendó no ir allí, desobedeció el concilio de su iglesia que dijo que él sea aquí, no vaya allí, no aceptó mis consejos y entonces de otros. Así que uno que tiene experiencia a veces sabe qué es mejor y más ético, y entonces usted de cualquier manera tiene que hacer preguntas cuando entra para saber. Si usted acepta el pastorado, espera 6 meses o 2 años para hacer cualquier cambio grande. Ay, yo quiero cambiarlo ya y va a destruir toda la iglesia. He hecho a un pastor en San Francisco, ya lleva allí 25 años, tiene 75 años de edad, más a David Innes, para algunos que conocen. Pero de cualquier manera, el hermano Innes dice, porque enseñó en un seminario, que tenía un seminario allí en su iglesia, ya no, pero antes sí. Entonces, él enseñó siempre a los jóvenes, según uno de los misioneros me dijo, que estaba en su clase, dice, el primer año, los primeros 2 años que él estaba allí, en una de las clases había una caja en el rincón de la clase. Y él dice que esa caja estaba estorbando. No podrías limpiar, no había nada sino basura en la caja, lo que él consideraba basura. Pero dice que pasó 2 años antes de atreverse a mover esa caja de ese lugar a otro lugar. Es que es un poco extremismo, pero es por eso que él está allí todavía 25 años después, y la iglesia ha crecido de 25 personas a 250 personas, porque él aprendió a ser ético como un pastor y tenía mucha paciencia antes de ofender a la gente si querían esa basura en esa caja, porque para ellos era una preciosidad lo que estaba en esa caja, antes que el moho lo destruyó todo o algo. Pero el hecho es que tenemos que esperar éticamente y entonces hablar con la gente antes de hacer cambios. No sé que ir a ese extremo posiblemente, pero antes de cambiar problemas, comenzar edificar aquí o allá, cosas grandes, tomar paciencia. Si usted no es el misionero que lo comenzó casi, esa es la ventaja de comenzar un hombre. Yo puedo hacer los cambios que quiera, ¿verdad? Así que es una bendición comenzar nuevamente.